40 minutos, o 20 minutos, mejor dicho, para que sean las 7 de la tarde. Olga Barri, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, de lo que también se habla estos días, en los que cuesta tanto encontrar buenas noticias, es de un hallazgo científico. Un hallazgo científico que es historia, que nos va a llevar a revivir una gesta de hace más de 100 años, la expedición imperial transantártica.
Así que abrígate, Estíbaliz, porque nos vamos a la Antártida, uno de los lugares más inhóspitos del planeta, al mar de Weddell. Allí descansa tranquilo el Endurance, uh-huh, el mítico rompehielo del no menos mítico Sir Ernest Shackleton.
Bueno, pues aquí estamos, en el mar de Weddell, tras los pasos de Shackleton y del Endurance.
Corría 1914, era la edad dorada de la exploración en la Antártida. La carrera por ser el primero en llegar al Polo Sur hizo célebres entonces al noruego Amundsen y al británico Scott, pero también elevó a casi mito a Ernest Shackleton. Él no consiguió la fama por ser el primero en cruzar la Antártida a pie como pretendía, pero sí la admiración por lograr que toda su tripulación volviera viva a casa después de sufrir lo incomprensible durante más de un año en la Antártida, desprotegidos en tres barcazas, sin apenas comida y bajo temperaturas terribles. Su barco, el Endurance, había sido atrapado y engullido por el hielo, y ellos quedaron a merced de la Antártida. Pero Shackleton no cejó en su determinación de volver a casa, y lo hizo llevando a sus hombres a Isla Elefante y partir él después hacia Georgia del Sur buscando esa salvación. Fue un largo y penoso viaje a bote abierto y a montaña a través que tuvo final feliz. Pero atrás quedó su querido Endurance, en un eterno sueño bajo la capa de un océano blanco. Así, hasta hace unos días. Más de un siglo después, el Endurance ha sido localizado. Es el remate perfecto para la odisea de quien hoy es considerado un héroe, como los clásicos.
Nos metemos en esta aventura y lo hacemos acompañados de quien es físico, escritor, explorador, experto en la Antártida y admirador de Shackleton, Javier Cacho. Arratsaldeón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y lo primero, muchas gracias por acompañarnos en este tramo final de este Distrito de Euskadi. Bueno, parecía imposible, pero se ha conseguido más de 100 años después y en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, el Endurance ha aparecido a 3.000 metros de profundidad.
Sí, sí, parecía imposible. Verdaderamente más imposible de los que lo quizá nuestros oyentes se pueden imaginar, no solo porque estuviese a 3.000 metros de profundidad, es porque estaba en uno de los mares más complicados del mundo. Realmente el rompehielos que ha ido desde que ha salido el dron que lo ha fotografiado, hubo unos días que se quedó atrapado por el hielo, igual que el Endurance, o sea que no ha sido sencillo. Se había intentado hace 3 años y se habían perdido el dron que lo intentaba buscar. Y después que incluso, claro, pensamos que se sabía dónde estaba. Uh-huh. Y aparentemente sí, porque estaba el capitán del barco tomaba medidas de dónde se hundió el barco. Uh-huh. Tomó medidas durante esos casi año y medio que estuvo el barco vagando, atrapado en el hielo. Pero claro, eso no es un GPS, que tú apretas un botón y te da la longitud y la latitud con exactitud. Eran medidas al sol con ese estante. Uh-huh. Y resultó que 2 días antes de que se hundiese, desde 2 días antes de que se hundiese el Endurance, no el sol estaba cubierto por las nubes, luego no tuvo medidas. Cuando se hundió el Endurance, que intentó tomar una medida, el sol tampoco apareció hasta 16 horas después. Luego, y en todo ese tiempo el barco se estaba desplazando. Luego no había no era un punto exacto en el que se iba a buscar. De hecho, buscaron en una superficie de 250 kilómetros cuadrados. Una auténtica barbaridad.
Bueno, el barco ha aparecido unas 4 millas, ¿no?, de ese lugar.
Claro.
En parte, bueno, tenemos la tecnología sin la que habría sido imposible localizar ese barco, pero claro, lo que estaba comentando, esa pericia, ¿no?, de esos marineros nos dan una cierta visión de lo buenos que eran, ¿no?, esa tripulación que supo también escoger Sir Ernest Shackleton.
Sí, de entrada, él era un gran líder de hombres y era un gran conocedor de hombres, prácticamente de una simple... mirarlos, conocerlos, hablar con ellos un poco y sabía si podía ser bueno o no podía ser bueno por una expedición polar. Tenía un sexto sentido para elegir a los hombres y lo consiguió. Efectivamente, eligió hombres optimistas, hombres que no se hundiesen en las adversidades, hombres que supiesen mantener la esperanza de salir. Y sobre todo, él fue esa luz, ese estar continuamente pendiente de ellos. siempre, yo hay un detalle que siempre cuento, que es cuando el barco se hundió y se quedaron para vivir sobre el hielo, sobre el mar helado, y tenían unos sacos que eran muy buenos de remo, con lo que pensaban hacer la travesía de la Antártida, tenían otros sacos malos que eran para los que se iban a quedar en el barco, que no iban a hacer más que el viaje de ida y de vuelta, sacos de lana. Y entonces, como no tenía sacos buenos para todo, dice, bueno, ¿qué os parece si os rifamos? Uh-huh. Y efectivamente los rifan. Y nada más termina la rifa, todos dicen, nos ha engañado, ha hecho trampas. Ha hecho trampas porque a él, a Shackleton, le tocó uno de lana, del malo. Al capitán del barco le tocó uno de lana, del malo. Al primer oficial le tocó otro de lana, del malo. A todos los hombres de confianza de Shackleton, en los que él sabía que podían salir adelante, pese a las adversidades, les tocan de lana. Y a los marineros que estaban allí solo por dinero, que se sentían absolutamente hundidos, uh-huh, perdidos, literalmente, a todos esos les toca sacos de lana para por lo menos hacerles pasar, que las penalidades fuesen, uh-huh, un poquito menor.
Claro, Javier Cacho, para entender toda esta historia, lo que pasó después, hay que entender lo que se preveía y lo que se quería hacer. Es decir, él quería pasar, cruzar a pie el Antártico. Claro, él quería llegar hasta un punto con el barco, pero el barco, digamos, en un momento encalla en el hielo y se quedan allí atrapados en el hielo.
Sí, eso fue una mala suerte tremenda. El barco, a un día de navegación para el punto donde él pensaba ya dejar los equipos, decir al barco que volviese y comenzar él su expedición, un día o dos de navegación se queda atrapado por los hielos. Y lo que en principio pensaban que a lo mejor era una cosa temporal de una semana, de dos semanas, como había ocurrido en el pasado con otros barcos, se complicó y se quedaron literalmente atrapados 9 meses hasta que el barco fue destruido por los hielos. Al llegar la primavera, la siguiente primavera, los hielos empiezan a moverse y estrujan literalmente al barco, le forman varias vías de agua, y es cuando tiene que mandar abandonar el barco. Bueno, fue una pena, fue realmente una pena.
Usted mismo ha participado en la que fue la primera expedición científica española a la Antártida, conoce ese mar, conoce esa pericia y ese periplo que realizaron los tripulantes del Endurance. Háblenos de esa banquisa, de ese hielo movimiento que al final engulló al Endurance y que llevó a decir a los marineros, no sé si es una frase asumida en el mundo marino, eso de lo que el mar atrapa, el mar se queda.
Sí, efectivamente. Es lo habitual, a veces eso no ocurre, afortunadamente, y casos que esa banquisa, que ese mar congelado, la banquisa es solamente el mar congelado. Uh-huh. El mar, cuando las temperaturas son tan bajas, se congela una capa de 1 metro o 2, dependiendo evidentemente de las temperaturas, y lo que suele ocurrir también es que si no se descongela, porque las temperaturas en el verano no son muy altas, pues al año siguiente esa capa de hielo es todavía mayor. Y esa es la capa de hielo que atrapó al Endurance, se congeló el mar a su alrededor, se quedó rodeado. Entonces, claro, estamos en medio de un mar, ese mar se mueve, el agua la mueve, el barco se mueve por las corrientes, el hielo de superficie se va moviendo por las corrientes. Y claro, en ese moverse hay unas partes que se mueven con más rapidez que otras, se crean distorsiones, se crean choques entre esas placas de hielo, y lo que le ocurrió al Endurance fue que al final quedó atrapado entre unas placas de hielo en movimiento, y fue lo que le destruyeron.
Claro, nos encontramos allí en la Antártida, en la nada, perdidos, sin prácticamente muchas referencias porque la banquisa no nos mueve. ¿Cuál crees que fue el peor momento o la peor decisión que tuvo que tomar Shackleton, teniendo en cuenta ese perfil de liderazgo que tenía, de todas las decisiones que tuvo que tomar, que fueron muchas y muy difíciles para sacar viva la tripulación? ¿Cuál crees que fue lo más difícil que tuvo que afrontar?
Bueno, de entrada es la soledad. No sé si os acordáis de la película que se ha hecho del Apolo 13, historia del Apolo 13, cuando el Apolo 13 tuvo el accidente yendo a la Luna, pues pudo llamar a Houston. Houston, tenemos un problema, esa frase icónica, y por lo tanto Houston pudo ayudarle. En el caso de Shackleton no tenían radio, nadie sabía dónde estaba, nadie iba a poder ayudarlas. Y eso era lo más dramático de todo. Para mí, el peor momento fue después de pasar 9 meses en el barco atrapado por los hielos, otros 5 meses teniendo que dormir sobre el hielo, cuando el barco se hundió, otros 15 días para conseguir llegar a Isla Elefante. Es ese momento, es un momento dramático. Por ahí varios de sus hombres que desintonizan, deciden morir ya, y los médicos le dicen, no, si físicamente hay 2 o 3 que están bien, pero es que ya psíquicamente, ¿para qué sufrir más? ¿Para qué sufrir más? Pues a ver si me reencarno en otra, de otra manera, y ya la siguiente vez tengo mejor suerte. Eso pensaron varios. Y en ese momento dramático en el que se le podía haberse provocado una epidemia, como harían uno tras de otro, Shackleton, con toda su fuerza, un momento de grandiosidad suya, que dice: tranquilos, muchachos. Pero literalmente en horas toma esa decisión. Desde aquí, yo en este barco de 6 metros de eslora, nada, en una barquita, voy a cruzarme 1.500 kilómetros por los peores mares del mundo y voy a llegar a Georgia del Sur, donde hay una estación ballenera, y allí vendré con un barco a rescataros.
Y
sus hombres le creen. Y acomete eso, que es prácticamente un suicidio. Lo acomete y lo logra. Logra llegar a Georgia del Sur y luego intenta por 4 veces el rescate de sus hombres. Porque por 3 veces es rechazado por los hielos, con los barcos con los que va. Hasta que al final lo rescate, y cuando llega a la playa, ¿cuál es su primera pregunta? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? Y le responden: sí, todos bien. Y esos hombres que estaban a punto de morir, les había dado la esperanza.
Hay que ubicar también en la historia o en el momento histórico en el que se hace esta expedición, que es precisamente en el comienzo de la Primera Guerra Mundial.
Sí, tremendo también. Si era complicado, casi imposible que fuesen a buscarles, ¿quién se iba a preocupar de 28 locos que se habían ido nada menos que a la Antártida a explorar cuando estaban muriendo en las trincheras europeas por decenas de miles de jóvenes al día? Con lo cual, claro, era una desolación y una orfandad tremenda la que tuvieron que sentir estos hombres.
Y se sintieron, o por lo menos Shackleton, dejado de lado por la propia Real Sociedad Geográfica, que no apostó mucho por él.
Bueno, era la Real Sociedad Geográfica siempre apostaba más por Scott, apostaba por otro tipo de exploradores. Se sintió lo que pasa, ciertos líderes es lo que pasa, que hay ciertas personas bien y otras personas no requieren bien. Pero él tenía suficiente energía para seguir con sus planes, y de hecho volvió a la Antártida en el año 2022 con otra expedición, que es cuando muere, precisamente en Georgia del Sur, en ese lugar donde él había buscado, donde había ido a buscar desesperadamente la ayuda y el socorro para sus hombres, pues muere al llegar allí de un infarto del corazón. El 5 de enero de 1922, se cumplen ahora 100 años, pero fijaros lo que os voy a contar. El barco ha sido hallado el 5 de marzo de 2022.
Vaya.
Precisamente el día, no el año, el año ha sido muy sencillo, porque se ha hecho a propósito la expedición este año para lograr mejor financiación. O sea, buscar el centenario de la muerte de Shackleton fue sencillo. Pero lo que ha sido una carambola de la vida es que el barco se ha encontrado el 5 de marzo, que es el día en que enterraron a Shackleton en Georgia del Sur. O sea que 100 años después es como si el barco se hubiese vuelto a la vida con su dueño.
Me preguntaría si en esta entrevista estuviéramos hablando de Amundsen o de Scott, que fueron los que hicieron esos grandes hitos, ¿no?, del Polo Sur, lo que percibimos de admiración en la voz de Javier Cacho sería exactamente igual. ¿Qué tiene Shackleton también para los exploradores que no tiene Amundsen y Scott, a pesar de haber conseguido los hitos que consiguieron?
Pues yo creo que lo que tiene es su propia empatía con la gente. Es estar próximos a sus compañeros, sus amigos. Ese optimismo que no habría forma de terminar con él. Eso es lo que le hace un líder atractivo. Por eso se estudia en las escuelas de negocio de Harvard para intentar formar esos grupos de trabajo. Yo, para mí, ese optimismo, ese sentirse próximo, ese estar siempre del lado del que lo está pasando mal, tener esa psicología para detectar quién lo está pasando mal, y efectivamente en sus expediciones se nota, en sus diarios de sus compañeros, cuando alguien lo estaba pasando mal, Shackleton tenía un sexto sentido, lo detectaba y decía: vámonos a dar una vuelta, y se iba con él a dar una vuelta y le contaba anécdotas, le contaba chistes, cantaba cuentos, lo que hiciese falta hasta hacerle volver a la esperanza otra vez.
Usted decía antes que era un líder de hombres, me parece una gran frase para una persona. Decía también que su historia se contaba también esos cursos sobre liderazgo. ¿Qué enseñanzas, qué ejemplos podemos tener hoy en día con lo complicado que tenemos el mundo? Fíjese, que no sé, hay que mirar a cualquier sitio y lo tenemos complicado. ¿Qué ejemplo nos puede dar Shackleton?
Pues yo creo que nos tiene que dar el ejemplo de que salimos de cualquier adversidad, que si nos lo proponemos y mantenemos la esperanza, salimos de cualquier adversidad. Eso fue la promesa que les hizo a sus hombres cuando el barco se hundió y se quedaron tirados en medio de la nada en ese mar de hielo, sobre una costrita de hielo de 1 metro, 2 metros de espesor y después un mar de 3.000 metros de profundidad. Ahí les dijo, muchachos, si me seguís, yo saco de aquí. Y terminó una pequeña discursito que les dice que, muchachos, volvemos a casa. Eso para mí es grandioso, el optimismo, el saber que pase lo que pase, siempre tenemos esa capacidad para afrontar las dificultades y salir adelante.
No sé si también le parece una casualidad que justo se haya encontrado un buque que se llama Endurance, que significa resistencia en el momento en el que estamos pasando en este mundo, ¿no? Era el lema de la familia de Shackleton, resistiendo venceremos, es lo que decía su escudo. Por eso llamó al barco Endurance, y yo no sé si tiene algo de profético también, ¿no?, con la que está cayendo en el mundo.
Sí, posiblemente. Yo creo que todo lo que rodea a Shackleton, siempre hay algo un poco sorprendente. Ese detalle de encontrar el mismo día del centenario, justo del día de que le enterraron, todo, y que esté tan bien conservado. Se esperaba, hablábamos. Yo no pensaba que lo íbamos a encontrar, que lo iban a encontrar, ¿eh? Tengo que ser sincero, pero ya tan complicado que pensaba que esta vez tampoco lo iban a lograr. Pero efectivamente sí se sabía que estaría bien conservado, porque las temperaturas del agua son muy frías y no se crean los organismos que se comen la madera. Eso más o menos lo sabíamos, pero que se encontrase tan bien. El jefe de la expedición ha dicho que es un gran experto en arqueología submarina, es el pecio mejor conservado de la historia.
Cayó de pie.
Cayó de pie, erguido, resistiendo. Y ahí está, que parece que ha pasado a alguien limpiando la rueda del timón y limpiando el nombre.
Bueno, pues ahí está, resistiendo, venceremos. Otro día hablaremos también de si podemos bajar y rescatar todo lo que la tripulación pudo dejar allí. Le agradecemos mucho esta visita a Javier Cacho, físico, escritor, explorador, experto en la Antártida, y hemos comprobado que también admirador de Shackleton. Es que ricasco, muchas gracias.
Encantado de estar con ustedes.
Un saludo.
Olga Barris, que ricasco.
Resistiendo.
Resistiendo venceremos. Es que ricasco. Agur.